Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5. Y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
Sí, para seguir con la charla que estaba un poco efusiva hace un ratito por el tema del peronismo, la interpretación sobre el peronismo. No sé, yo quisiera aportar un granito de arena porque me parece que todo pasa por los dirigentes, según lo que estuve escuchando acá, qué es el peronismo, quiénes son peronistas, quiénes no son peronistas. Me parece que se está obviando que finalmente el sujeto político, el que sale a la calle, el que vota, el que se moviliza, el que hace el 2001, ese es el que decide qué es lo nacional y popular, qué es lo que le conviene, qué es lo que necesita. Creo que ese es el que se defrauda, el que se alegra o el que se defrauda según las políticas que se apliquen. Y los dirigentes son dirigentes, que muchos estarán a tono con las circunstancias y otros no. El tiempo irá diciendo quién, si hablamos de peronismo y de las tradicionales banderas del peronismo, soberanía política, justicia social y independencia económica, si los que traicionen esas tres banderas en el futuro, bueno, ahí iremos viendo quiénes son los que nosotros consideramos que son peronistas y quiénes no, por más que se digan a sí mismos ellos peronistas. Además, cuando hablamos de los gobernadores de la provincia, en las provincias tenemos que tener en cuenta que son más que adherentes a partidos políticos, son adherentes a sus propias monarquías y que en algunos casos se han puesto el buzo de peronismo, en otro caso se han puesto el buzo de radicalismo, pero las causas por qué ha pasado eso son históricas, por ahí porque el anterior gobernador era radical entonces, o porque el anterior gobernador era peronista, o sea que los gobernadores son una clase política muy especial, que depende de muchas cosas que van más allá de lo que pasa hoy. Son monarquías, son feudos con sus propias características, sus propias pobrezas, sus propias riquezas, sus propias prebendas, sus propias cobardías y sus propias valentías. Y acá tengo un compañero que siempre dice, que es un compañero toda la vida, un amigo, que dice que nos tenemos que juntar todos para ganar. Yo como lo quiero a mi amigo, le digo, sí, está muy bien lo que decís, pero ¿cuántas traiciones uno puede soportar? El pueblo dirá, yo no. yo no voy a poder decir, yo no me junto con este, yo me junto con el otro, porque este es peronista, el otro no, este es más o menos peronista. El pueblo dirá, cuando le toquen el bolsillo lo suficiente, o cuando le toquen los derechos lo suficiente, o cuando lo verduguen lo suficiente, cuando lo repriman lo suficiente, el pueblo saldrá a la calle y dirá, dirá quién es quién, qué es cada cual, y le hará pagar o ganar a los compañeros que estén en los cargos políticos en ese momento. Como así en un momento estuvo el que se vayan todos, puede ser ahora que diga que se vayan algunos, que no vuelvan todos. No es decir, no es que se va, no, es decir, toda la gente tiene miedo que se vayan todos de nuevo. No, yo no creo que reproduzca el que se vayan todos. Porque ha habido un Néstor y una Cristina durante 12 años. Pues si no hubiera habido un Néstor y una Cristina durante 12 años, probablemente estaríamos repitiendo el que se vayan todos. Pero bueno, como decía Néstor, en estos 12 años florecieron miles de flores. Y eso hace que el que se vayan todos sea un concepto ya propio de una época, que no creo que sea adaptable para el día de hoy.
A mí me está prendido, sí. Me parece que el eje no pasa ni por peronista o antiperonista, kirchnerista o antikirchnerista, sino por pueblo o antipueblo. Digamos, los que están de acuerdo con un montón de puntos y los que están en contra, que son los que defienden esas 62, 63 familias oligarconas de la Argentina, nada más. Digamos, me parece que el pueblo sí se equivoca, muchas veces se ha equivocado en la Argentina como en el mundo, que eso de que el pueblo nunca se equivoca me parece que es un mito, que hay que romper con ese mito, y que bueno, y que tendríamos que, digamos, ver las experiencias históricas que hay acá en la Argentina y recuperar algunas cosas, no todas, algunas cosas en relación a las políticas de unidad, nada más. Claro, porque si no parece como que el problema pasa si uno se define como o no. Y esto tiene que ver con las cuestiones identitarias, las cuestiones identitarias son muy complejas, porque tiene que ver con cuestiones de emotividad, con cuestiones de imaginación, y me parece que es muy complejo, no es tan simple.
Sí, totalmente, tenés razón. A mí me parece que tenés razón en muchas cosas, pero sobre todo en una, que es repensar el tema de que el pueblo nunca se equivoca. Eso sería un buen motivo para el bloque que sigue, ¿no? Después tomamos un café y seguimos charlando.
Efemérides de la Victoriosa. Dos maneras de terminar con una dictadura. Luego de 17 años de dictadura militar en Chile, es elegido Patricio Aylwin. Pinochet quedó como senador vitalicio, nunca fue juzgado. En cambio, en 1983, Alfonsín aprueba el decreto 187 que estableció la creación de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Efemérides de la Victoriosa.
Acá quedamos con la pregunta colgada, ¿el pueblo nunca se equivoca? La verdad que no sé. No sé cómo juzgarlo. Yo pienso que desde un punto de vista que es el mío, que tiene ideología, que se arma con todo lo que vos planteaste en su momento, por ahí sí. Para mí el año pasado se equivocó.
Yo decía.
Pero pará, desde mi punto de vista.
¿Cómo no?
Desde mi punto de vista. Desde el punto de vista de ellos, acertaron. ¿Qué sé yo? Yo no sé.
Lo que pasa es que el problema es verlo en términos de procesos. En procesos que no se dan continuamente, se dan con discontinuidades, en procesos donde existen, digamos, personas que se fascinan con una idea, se fanatizan con una idea, se ilusionan con una idea y después se les cae abajo. El problema no son las personas ni los ídolos, sino es la ideología. ¿viste? Son las ideas, estamos en una batalla, digamos, de idea, y hay una cultura que nos quieren imponer, que es una cultura donde siempre existe una persona que queda fascinada a través de muchas otras. Y yo no estoy de acuerdo con eso, no acuerdo, porque hay muchos modelos, no hay un solo modelo de hacer política, hay varios. Entonces, cuando Gramsci hablaba de lo hegemónico, de lo subalterno, me parece que visibilizar otras formas de hacer política me parece que es interesante. Y también no solamente visibilizarlas, sino escucharlas y practicarlas. Porque si no estamos dispuestos a eso... Y bueno, yo me pregunto por qué en Villaluro o en muchos lugares de la villa votaron a Macri, ¿viste? Por ejemplo, ¿por qué se votó a Hitler? Porque Hitler ganó por elecciones. Digamos, me cuestiono muchas cosas y también me cuestiono por qué apoyaron a Pinochet y por qué la gente apoyó a Videla para que haya un golpe en el 76. Porque, ojo, yo no me olvido que Videla subió porque había una mayoría que lo apoyaba. ¿Viste? Entonces hay muchas cosas de que esto, de que el pueblo no se equivoca. No, el pueblo se equivoca y se equivoca bastante. Entonces habría que ver qué tipo de instrumentos nosotros incorporamos, no de olvido, sino de memoria, como para poder internalizarlos. Si no, nos quedamos estancados.
Yo creo que hay varios... ahora te doy la palabra. Creo que me parece que estamos mezclando muchas cosas. Me parece que el pueblo no es que es... El pueblo se equivoca muchas veces porque es engañado. Cuando es engañado el pueblo tiene muchas posibilidades de equivocarse. Menem engañó al pueblo con su propuesta. Porque la propuesta de Menem no era la que después a los dos días empezó a desarrollar. Menem. O sea que Menem mintió. Macri engañó al pueblo.
Pero la gran diferencia que hay, y a esto voy a llevarlo a mi persona, yo en la época de Menem laburaba en la fábrica, y había todo un consenso cegetista de los partidos, sino de los obreros. Había un consenso muy grande con Menem, o sea, era el salvador de la república. Yo no me olvido nunca, pasó por acá atrás en por Bartolomé Mitre y la gente gritaba: "Turco, corta cabeza". A eso venía con las patillas, era el caudillo, o sea.
¿Y después qué pasó?
Y fue, yo después, o sea, cuando pasó lo que pasó, no entendés nada, pero cuando pasa no entendés nada. Después, cuando pasan los años, reflexionás qué es lo que pasó. Y yo lo que interpreto que pasó, que fue un tipo utilizado por la derecha dentro del peronismo.
¿Y utilizado?
Sí.
¿Vos te crees que no sabía nada?
No, al contrario, que el tipo era consciente de todo y que lo que hizo, lo hizo...
Él fue cómplice.
Utilizó la derecha a un peronista. Claro, él es cómplice.
Cómplice. Además de ser cómplice, puso la bandera del peronismo a disposición de un proyecto totalmente en las antípodas del peronismo. Entonces, cuando al pueblo se lo engaña, es muy probable que vote de manera equivocada.
Y aparte, quiero traer esta reflexión que no es mía, sino que me la dijo un hombre mayor hace mucho tiempo. Y este hombre dice que uno de los problemas de la Argentina es su famoso crisol de razas. Que son distintas, o sea, descendientes de europeos, latinoamericanos, o sea, la mezcla que confluye en la Argentina no hace, en definitiva, un pensamiento nacional único. Sino que como los que vinieron de Europa traen pensamientos europeos, en las familias eso está arraigado. Entonces te encontrás con tipos que de repente fueron pobres, descendientes de italianos, que a la hora de votar, en este caso dicen: "No, ponele, yo doy este ejemplo, kirchnerismo no, voto a Macri porque estoy cansado de... No me gusta el populismo, voy a ser más duro". Dicen directamente: "No me gusta pertenecer a los negros".
Sí. Acá me estaba haciendo señas de que hay que cerrar. Es un debate muy rico. De todas maneras, yo diría... Yo no quiero cerrar, ahora le voy a pasar acá a la compañera para que cierre, pero para hacer una diferencia, hay gobiernos que engañan al pueblo, mienten, y hay otros que no, porque yo tengo acá la vista, estoy viendo la foto de un flaco, medio bizco, que dijo: "Yo no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada", y cumplió. Y después se murió y vino su mujer y hizo una tarea encomiable Cristina Fernández de Kirchner. Con sus aciertos y sus errores tuvo el kirchnerismo aciertos y errores como todos los gobiernos. Pero en definitiva el balance, para mi modo de ver, es positivo. Pero si hay algo que podemos decir de esos 12 años, es que no se engañó al pueblo. Puede haber algún tránfuga más, algún hecho de corrupción menos, uno más, como en todos los gobiernos capitalistas. Pero no ese es el caso. El caso es que no se engañó al pueblo.
Al contrario, el caso es que se le levantó el velo al pueblo. Se avivó al pueblo.
Se le levantó el velo y se le fue habilitando cosas y diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y haciéndolo. Así que yo creo que además se empoderó al pueblo de un montón de cuestiones que son... Pero acá hay una compañera que quiere cerrar.
Yo lo que quería decir es que no es un crisol de razas, eso se decía antes. Yo creo que está, digamos, hay una sola raza, que es la raza humana. Dentro de la raza humana hay ricos y pobres. Y dentro de los ricos hay muy poca gente que cada vez tiene más riqueza. Y dentro de los pobres cada vez somos más y tenemos menos posibilidad de gozar de la vida y de la felicidad. Entonces, bueno, habrá que hacer algo. Yo creo que no solamente son ni los medios de comunicación, sino que también hay responsabilidades individuales, de empoderamiento, de creencias, de fascinación, de fanatismo y de no sé qué historia. Entonces hay que repensar para reconstruir determinadas ideas para seguir adelante. Eso quería decir.
Bueno, nos vamos despidiendo. Sí, por supuesto. A todos nuestros oyentes les acercamos una feliz Navidad, un feliz principio de año. Y bueno, nosotros tomaremos unos días de descanso, estaremos con nuestra familia, levantaremos la copa con los nuestros y con ustedes también. Y obviamente nos prepararemos con todo para este 2017, porque esperemos que esta fiesta milagro esté libre. Gracias al compañero por recordármelo, se me escapaba eso. Y nada, seguimos la lucha, seguimos con la participación y esperamos acrecentar esta familia que se llama La Victoriosa. Hasta el año que viene. Un fuerte aplauso para todos. Gracias.
Efemérides de La Victoriosa. Un 17 de diciembre de 1830, en Santa Marta, Colombia, muere el general Simón Bolívar. En 1810 se había incorporado la lucha por la independencia. En 1819 terminó de vencer a las fuerzas realistas en la batalla de Boyacá, que dio la libertad a Colombia. Luego la batalla de Carabobo, que decidió definitivamente la independencia de Venezuela. Fue presidente de la Gran Colombia, aunque renunciaría en 1830. Había nacido en Caracas, actual República de Venezuela, en 1783. Fue uno de los promotores de la Patria Grande. Efemérides de La Victoriosa. El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales, por el Movimiento al Socialismo, es elegido presidente de Bolivia. Efemérides de La Victoriosa.
Del mar, denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera,
morirme han de llevar. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y con